Estem escoltant un fragment de la banda sonora d'una de les pel·lícules més celebrades del director Stanley Kubrick. Per què us volem xerrar d'en Vicente Molina Foix? Ell va conèixer el genial director arran d'una cridada de Carlos Saura, qui li va encarregar la traducció al castellà dels diàlegs d'aquesta pel·lícula, La naranja mecànica. De fet, des d'aquella fins a la darrera del director, Eyes Wide Shut, en Vicente Molina Foix va traduir tots els diàlegs a excepció de Barry Lyndon. Ara explica totes aquestes experiències, aquestes relacions que va mantenir Vicente Molina Foix amb Stanley Kubrick en el seu llibre Kubrick en casa, d'editorial Anagrama. Volem saludar en Vicente Molina Foix. Benvingut a Radio Illa, bienvenido.
Bienvenido, gracias, bon dia.
Cuéntenos, ¿cómo fue en el año 1978? Usted vivía en Londres cuando lo llama Carlos Saura y le encarga ni más ni menos que colaborar con uno de los directores más célebres del momento.
Sí, bueno, me pone en contacto para hacer el enlace con Kubrick y su entorno. El enlace salió bien, yo me llegué de ese primer encuentro, me llevé la lista de diálogos complicados, porque claro, la película tiene este idioma que inventó el novelista en quien se basó Kubrick para hacer el guión, ¿no? Anthony Burgess, ¿no? Y bueno, y había que hacer un trabajo de recreación de la lengua. Pero bueno, lo hice, trabajé muy a gusto, les gustó por lo que pareció y a la gente también, y a partir de ese momento pues ya siguió la colaboración en cinco películas.
Sí, porque además esta película, concretamente La naranja mecánica, como bien apunta, tiene un vocabulario bastante particular. ¿Lo de drugos fue una traducción suya?
Bueno, todas son cosas mías, claro, ¿no? Alguna de las más célebres era la que en inglés era Gullivera, que era, claro, tomado de la palabra Gulliver, del libro, la novela Los viajes de Gulliver. Yo la convertí en Quijotera, porque como Gulliver, pues Quijote es un personaje también que a la gente le puede despertar asociaciones, ¿no? Y eso a la gente, algún espectador me decía, es que he flipado, ¿no?, oyendo Quijotera, ¿no? Bueno, eran términos que tuvieran una cierta comprensibilidad siendo inventados, como lo hacía el escritor original, utilizando palabras a veces de raíz rusa o de raíz popular del idioma inglés isabelino, ya fuera de uso. Bueno, era recrear ese idioma, el Natsat, como lo llama el propio Burgess y Kubrick también, que lo respetó.
Decimos que ni más ni menos que le tocó colaborar con Kubrick, no solo porque era un director ya consagrado en esos años, sino además porque, no sé si es verdad, eso le preguntamos, la fama que le precede a Stanley Kubrick de persona muy perfeccionista, a veces malhumorada y autoritaria, ¿es cierta?
Bueno, yo, naturalmente, mi trabajo con él daba poco pie a conocer su mal humor. Alguna vez lo vi respecto a la gente que trabajaba con él, porque era muy exigente y le molestaba. Yo cuento la anécdota de que cuando yo le conocí a él, que fue con motivo de mi trabajo que se hizo allí en Londres, al lado de su casa, o sea, en su casa, pero yo estaba hospedado en un hotel al lado de su casa para El Resplandor, cuando yo la vi solo en una sala, que fui la primera persona ajena al equipo que por un azar me tocó verla, pues la vi y al acabar la proyección estaba Kubrick, apareció a saludarme. Y le dijo a un yo había visto la película, pero no había títulos de crédito finales, ¿no? Bueno, que no me importaba mucho, porque ya era una copia de trabajo, de alguna forma, ¿no? Y le echó una bronca al ayudante suyo, que es una persona que le tenía mucha confianza, León Vitali, le dijo, bueno, y el señor Molina lo ha visto, ¿y banda sonora tenía la película que ha visto o no? Así como diciéndole, a ver qué nivel de perfección y de acierto habéis tenido. Lo que pasa es que yo, en mi trabajo, no tenía motivos de roce. En los rodajes, yo no he estado en los rodajes, yo llegaba después del rodaje, ¿no? En los rodajes era perfeccionista, yo soy testigo de su perfeccionismo en querer controlar todo aquello que salía de su mano, es decir, de la mano del artista que había hecho una película y que había trabajado incesantemente haciendo repetir planos y ensayos y todo ese tipo de cosas, eso también lo trasladaba al capítulo de que llegaran esas películas cuya versión original era inglesa, pero que también se estrenaban en Francia y en Italia y en Portugal y en España, por supuesto, llegaran con el mismo nivel de calidad. Y ahí sí que era muy exigente. Pero a mí, en contra de lo que otra gente ha opinado de Kubrick, por escrito algunos, a mí ese nivel de exigencia me parecía que estaba muy bien. Y yo me amoldaba muy bien a ese perfeccionismo casi maniático, pero yo creo que con el perfeccionismo, cuando estamos trabajando dentro del mundo del arte, en una novela, en una película o algo así, hay que serlo, hay que serlo.
Tenemos entendido además que ese perfeccionismo también llegaba al doblaje y a cómo esta película encontraría su tradición en las diferentes lenguas. De hecho, creemos que hasta él seleccionaba las voces y el director de doblaje en todas las lenguas en que se traducían sus obras.
Sí, bueno, así entré yo en el cuadro, ¿no? Porque él había decidido, cuando tuvo el poder para pedirle esto a la Warner Brothers, porque esto costaba mucho dinero, hacerlo en todas las lenguas, ¿no? Un doblaje de calidad, no de rutina, como se hacen los doblajes generalmente, sino, pues eso, en el caso español, pues era Carlos Saura, luego Carlos en un momento dado no pudo, y lo hizo también Mario Camus, otro doblaje, y Jaime de Armiñán también hizo uno, ¿no?, de los cinco que yo colaboré, pero esto lo hacía en Francia. Yo conocí, por ejemplo, con motivo de la película póstuma Eyes Wide Shut, yo conocí a Patrick Chéreau, el gran director de cine y de teatro francés, que era el que estaba haciendo iba a hacer ese doblaje, y eso en todas las lenguas, ¿no? Entonces, claro, eso costaba dinero, era una infraestructura que se creaba después de haberse acabado el rodaje, claro, y eso era caro y complicado, pero él lo imponía porque, claro, Kubrick podía imponerlo porque además las películas de Kubrick eran taquillazos mundiales siempre, ¿no? Unas más que otras, pero siempre ganaba mucho dinero, entonces no le dejaban este capricho, digámoslo así. Él eligió a Saura porque había visto películas suyas que le habían gustado y le pareció que era la persona adecuada, y Saura en un momento dado, cuando él hizo primero Barry Lyndon, que fue un doblaje anterior a los míos, ¿no? Eso lo hizo con una traducción que le había llegado, pero cuando le llegó la traducción de la Naranja Mecánica, se dio cuenta que no estaba bien y que no era adecuada y tal, y entonces es cuando me llamaron y ahí aparecí yo, y eso lo hacía en todas las principales lenguas, ¿no? Y él, por ejemplo, se hacía mandar, eso era un trabajo que no lo hacía yo, lo hacía el director de doblaje, en este caso Saura, se hacía mandar pruebas de voz de actores. Él no quería actores de doblaje, o sea, profesionales estrictos del doblaje. Él quería actores que supieran, naturalmente, claro, hablar, como se supone que todos los actores lo hacen, y él elegía. Y por eso, por ejemplo, el doblaje controvertido, que algunos aún siguen diciendo que es malo, de las voces de las protagonistas del Resplandor, ¿no?, Jack Nicholson y Shelley Duvall, esas voces tan controvertidas por algunos, que yo creo que son, sin embargo, extraordinariamente bien elegidas, recuperan el soniquete, extravagante, exagerado, que tenían los dos actores y que Kubrick quería que tuvieran también los actores que hacían las voces en las demás lenguas. En España esas dos voces las dobló ella, Verónica Forqué, y Jack Nicholson, Joaquín Hinojosa, que es un actor ya más secundario, ¿no?, y hoy olvidado, pero que entonces estaba trabajando en teatro. Y bueno, eso era la voluntad de Kubrick.
Entendemos, por lo tanto, que Kubrick no renegaba del sistema de doblaje, que a veces es motivo de críticas por parte de cinéfilos, gente del cine, etcétera.
Bueno, no le gustaba, ¿eh? No le gustaba. En realidad, la paradoja es que cuando Saura a mí me llamó y empezamos esa colaboración, nos reíamos un poco y decíamos, ni Kubrick, ni yo, decía Carlos, ni tú nos gusta el doblaje y estamos haciendo un doblaje. Bueno, estas cosas, o sea, él era consciente de que en algunos países donde la tradición está muy arraigada, y España es uno de ellos, claro, o Italia, en Francia menos, pero se hace, las películas se estrenan preferentemente subtituladas, pero en algunas ciudades de provincia, en algunos sitios, la gente quiere verlas dobladas, y eso es el caso nuestro, como ya sabemos. Entonces, las películas de Kubrick se estrenaban, yo hablo de las que colaboré, se estrenaban en doble versión, es decir, él también imponía, porque entonces en España ya había una red de cines de arte y ensayo, o versión original, la película, todas las películas, yo de hecho tenía que hacer un doble trabajo, yo hacía la lista de diálogos para el doblaje, que era un poco distinta, porque podía haber más espacio vocal, y luego hacía una traducción adaptada, un poco más comprimida, pensando en el subtitulaje, ¿no? Y esa película, pues El Resplandor y todas las demás, se estrenaban en esa doble versión. La versión que a mí me gustaba más, pues era naturalmente la que estaba en inglés con subtítulos, con esos subtítulos que yo había hecho. Pero los doblajes, ya que él aceptaba, era una concesión, digamos, a costumbres inveteradas del cine, de los cines de los distintos países, ya que él aceptaba eso, él quería que el doblaje no fuera, pues, esa mecánica tan denostada que muchos cinéfilos pensamos que en efecto es así, ¿no?
Como crítico de cine, como escritor, también como director, para usted, ¿dónde está la clave del éxito de Stanley Kubrick, que era capaz de tratar grandes cuestiones humanas en películas que luego eran taquilleras, tenían también un gran éxito comercial?
Bueno, yo creo que él era un hombre en que tenía un instinto para detectar cosas que interesaban, o sea, que temas. Él, por ejemplo, en la película La chaqueta metálica, sobre la guerra de Vietnam, lo que pasa es que como era tan lento y tan perfeccionista, se le adelantaron otros que habían empezado a prepararlas, como Platoon, por ejemplo, la película Platoon, que se estrenó antes que La chaqueta metálica, porque a él no le, o sea, iba lento, ¿no? Pero él anticipaba cosas, ¿no? Yo creo que 2001 es una película fundacional en el género de la ciencia ficción metafísica, llamémosla así, ¿no? Que ha tenido un influjo en el cine posterior impresionante, y así otros títulos, ¿no? O la recreación a su manera de un espacio gótico de terror en El Resplandor. Eso eran instintos, digamos, de temáticos, ¿no? Pero luego yo creo que Kubrick ha pasado a la historia y sigue en la imaginación de los espectadores, porque ha creado las imágenes más extraordinarias que hemos visto en el cine. A mí me gustan muchos directores de cine, y hay algunos que me gustan más que Kubrick, pero Kubrick ha creado un repertorio de imágenes potentes que se quedan en la cabeza y no te abandonan nunca. Y eso, por ejemplo, explicaría el hecho de que Kubrick, 20 años después de su muerte, tiene seguidores. Yo lo he podido comprobar porque estuve en la exposición Kubrick del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y he estado ahora en la Feria del Libro. Tiene seguidores que han nacido después de su muerte. Es muy difícil que un artista, en fin, contemporáneo, que haya muerto, tenga gente que no ha vivido su éxito, porque claro, Kubrick era un hombre muy famoso en vida, pero muerto, y con el olvido que siempre trae la muerte en estas cosas, él no esté olvidado, y tiene siempre, o sea, recluta fans de 15, de 18, de 20 años, que yo he visto en estas últimas semanas, he podido advertir, que están enganchados a Kubrick a través de las, por supuesto, de la temática distinta de cada película, pero sobre todo por un mundo de imágenes y de visualizaciones que nos llegan a todos.
¿Con cuál de sus películas se queda de toda su extensa filmografía?
A mí me gusta mucho una de las primeras, ¿no? El beso del asesino, que es una película todo lo contrario de las superproducciones acostumbradas de Kubrick. Es una película muy barata, hecha en Nueva York, con una técnica casi de documento. Es un thriller, ¿no? Es una película de acción, de misterio, pero está hecha como si fuera un documental sobre la ciudad de Nueva York, y tiene una escena brillantísima en un almacén de maniquís. Esa es una película que me ha gustado mucho. Y luego me gusta mucho El Resplandor, porque también es verdad, ahí quizá no soy imparcial, porque la asocio a la conexión más directa y más larga y más fructífera para mí que tuve con el director, porque fue, como ya he dicho antes, la ocasión, esta era el segundo doblaje que yo hacía, ¿no? La segunda traducción. Yo empecé con La Naranja Mecánica y después me llamaron para El Resplandor, y El Resplandor, por una cuestión de producción, la película se iba a estrenar en un estreno reducido de estos que hacen en América para testar a la gente, a los públicos, ¿no? Lo que llaman ellos Sneak Preview, pues se iba a estrenar, pero yo llegaba a Londres a ver la película porque querían hacerlo allí el trabajo, en una moviola, una pretraducción, y yo estuve allí, pues como cuento en el libro sobradamente, estuve no los 3 días que yo pensaba estar, sino ellos mismos me propusieron seguir y haciendo más revisiones, y eso me dio la oportunidad de estar casi 10 días en contacto permanente, diario, con Kubrick, porque yo estaba en un hotel al lado de su casa, que es donde él trabajaba, y de sus estudios de cine, donde aún quedaban restos de los decorados que yo estuve visitando, con permiso de ellos, del Resplandor, el famoso laberinto, los 3 laberintos que había. Había un laberinto reducido, que lo tenía él encima de una mesa en su casa, el laberinto de invierno y el laberinto de verano, ¿no? El de verano se había casi ya agostado todo, estaba ya un poco ya pasado de rosca, pero el otro aún quedaban partes del laberinto, pues donde va corriendo al final Jack Nicholson y el niño. Entonces, bueno, yo asocio esa película, la película me gusta mucho, pero la asocio también a la cercanía con el director y al ambiente que aún quedaba. O sea, en aquella casa y en aquellos sitios quedaba aún un poco el espíritu de la película, y claro, es extraordinario para alguien que le gusta una película y que le gusta el cine estar en un sitio donde se acaba de producir una película de esta calidad y que flote aún en el ambiente. Había como un ambiente fantasmal, pero una fantasmagoría positiva. No daba miedo, al contrario, daba ganas de ver la película.
Avui mos hem apropat a la figura del genial director Stanley Kubrick per mitjà d'en Vicente Molina Foix, qui fou traductor d'alguns dels seus guions més exitosos. En el llibre Kubrick en casa, editat per Anagrama, ens podem apropar a aquests anys de feina entre Vicente Molina Foix, ben a prop d'en Stanley Kubrick. Moltíssimes gràcies, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, gràcies. Thank you.